Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hoy agradecemos la presencia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador aquí en Coahuila, con quien tuve un muy buen momento de trabajo y con quien acordamos seguir en mucha coordinación con el gobierno federal sobre temas torales para nuestro estado, uno de ellos el tema de la seguridad y del desarrollo económico para Coahuila. Asimismo, me hizo saber toda la inversión que viene para Coahuila dentro de programas estratégicos de combate a la marginación, de infraestructura carretera y también de proyectos específicos como los que nos benefician dentro de la frontera en Piedras Negras y Acuña. En suma, una muy buena reunión también con clase política, empresarial, gabinete legal ampliado y las 38 alcaldesas y alcaldes de nuestro estado, con una primera reunión, con un primer encuentro, considero muy positivo. Y además de ello, estrechamos lazos de coordinación, donde creo que dentro de ello era lo más importante para Coahuila en la presencia del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.
Pues muy bien, yo comparto ese punto de vista, el punto de vista que acaba de expresar el ciudadano gobernador. Miguel Ángel Riquelme, fue muy buena la reunión que sostuvimos en beneficio de Coahuila, porque acordamos trabajar en forma coordinada y vamos a aplicar programas para incentivar la inversión en Coahuila, que se fomente la creación de empleos y que haya bienestar. Tratamos de manera especial lo de la zona libre. Ustedes ya saben que desde el día 1 de enero del año próximo va a bajar el IVA en toda la franja fronteriza, en Acuña, en Piedras Negras, Jiménez, va a bajar el IVA del 16 al 8%, también en toda la franja fronteriza, va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, va a costar lo mismo la energía eléctrica, el gas, las gasolinas, que es lo que cuesta del otro lado de la frontera, y va a aumentar en la franja fronteriza al doble el salario mínimo desde el 1 de enero. Esto va a ayudar mucho a impulsar el desarrollo en esa región. En todo Coahuila van a haber programas para el bienestar. Van a atenderse a estudiantes, a los adultos mayores, a personas con discapacidad, a la gente humilde, a la gente pobre. Y como lo mencionó también el ciudadano gobernador, vamos a cerrar filas para garantizar la paz y la tranquilidad en Coahuila. En este estado ha ido bajando la incidencia delictiva. Aquí se padeció de mucha violencia y en los últimos tiempos ha ido bajando la violencia. Hay más seguridad. Esto lo lograron con un plan de trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, se invirtió en la construcción de cuarteles, hay suficientes elementos de las Fuerzas Armadas en Coahuila, en fin, esto ya está dando resultados y hay que cuidar que no se descomponga de nuevo la situación de seguridad que debe de prevalecer en Coahuila. Va a continuar ayudando el ejército en Coahuila y en el país, porque no los podemos retirar, no tendríamos opciones, porque la Policía Federal no logró consolidarse. Hace falta, por eso, que el ejército y la marina sigan ayudando para que haya tranquilidad, paz social. Va a haber más crecimiento económico. Está demostrado que aumentar impuestos no significa crecimiento económico. Muchas veces se aumenta el impuesto y en vez de que la economía crezca, se desploma. Lo acabamos de padecer nosotros. Aprobaron la llamada reforma fiscal y se afectó más la economía con los aumentos de impuestos. Y hay veces que bajan los impuestos, se puede lograr que bajen los impuestos y que aumente el crecimiento económico, es decir, que haya más crecimiento económico. Esto es lo que pensamos va a ser el resultado en la zona fronteriza. Al bajar los impuestos va a haber más inversión, va a haber más crecimiento y al tener más crecimiento económico vamos a tener más recaudación. No, estamos hablando de IVA e impuestos sobre la renta. Sí, primero vamos a comenzar con todos los municipios fronterizos en una franja de 25-30 kilómetros de ancho. Los que queden incluidos en esa franja. Pero es el inicio del programa. Se puede ampliar la franja y pueden incluirse otros municipios. No se descarta. Nosotros sostenemos que debe resolverse el fenómeno migratorio atendiendo las causas que originan la migración. Estamos convencidos, y así se lo hemos expresado al presidente Trump, que se va a resolver el problema si llevamos a cabo de manera conjunta un programa para el desarrollo de Centroamérica y de nuestro país. Que hace falta la cooperación para el desarrollo. Yo le he planteado al presidente Trump, y se está trabajando en eso, que podamos llegar a un acuerdo de inversión que participe Canadá, que participe Estados Unidos, que participe México, desde luego los países centroamericanos, con el propósito de crear empleos en Centroamérica, en México, y que la migración sea optativa, que ese es el propósito, que la migración no sea obligatoria. En este momento nosotros pensamos que tiene que haber un trato humanitario a los migrantes. Ayer planteé que nosotros estamos en condiciones de entregar visas a trabajadores centroamericanos. Nosotros les garantizamos buen trato, es decir, proteger sus derechos humanos y trabajo. Y yo pienso que se puede resolver este problema de manera conjunta. ¿Mande? Yo creo que hay que hablar con los migrantes y hay que ofrecer opciones alternativas y protegerlos en que puedan tener albergues, que si son familias se cuiden los niños y al mismo tiempo buscar soluciones que tengan posibilidad de trabajo. En el caso de México, repito, nosotros estamos haciendo el compromiso de entregar visas de trabajo, porque se van a iniciar programas de desarrollo en el sureste. Vamos a sembrar 1,000,000 hectáreas de árboles maderables, se va a construir el Tren Maya, se va a desarrollar toda la región del Istmo de Tehuantepec, va a haber empleo, va a haber trabajo en nuestro país. No, la solución que se tome en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México no afectaría ningún programa social, porque si se decide por Santa Lucía o por Texcoco, se tienen previstos recursos, hay ya un fideicomiso que tiene recursos suficientes para continuar en Texcoco o iniciar la construcción de dos pistas en Santa Lucía. Además, hace dos días lo dije, lo repito ahora, nosotros vamos a garantizar inversiones, vamos a garantizar los contratos. Están blindados los contratos de los que están trabajando en la construcción del aeropuerto de Texcoco. En el caso de que los mexicanos que participen en la consulta decidan que lo mejor es Santa Lucía, no va a pasar nada, porque vamos a garantizar que esos contratos de obra, en vez de seguirse realizando en Texcoco, se realice ese volumen de obra en Santa Lucía. Y lo mismo en el caso de los bonos, el gobierno de México va a ser garante, protector de esas inversiones. No hay nada que temer. Eso es lo que puedo decir. Para que libremente, absoluta libertad, los mexicanos decidan en la consulta lo que más convenga. Claro, hay posturas encontradas, esto es natural, así es la democracia, es pluralidad. Tenemos que respetar la opinión de todos y al final, pues que se participe. Ojalá y nos sigan ayudando en estos días, como lo han venido haciendo los medios de información, para que se debata más, se sepa más sobre los pro y los contra de cada opción, de cada alternativa. Es que hay recursos suficientes y yo no quiero dejar de ser imparcial, pero si me lo permite, nada más por esta vez, si se hacen las dos pistas en Santa Lucía, hay un ahorro de más de 100,000 millones. Ya. ¿Cómo? Por lo que usted está diciendo, es una pregunta editorializada, muy buena. Es por eso, porque Bansefi no tiene todavía la infraestructura que se requiere, no cubre todo el país. Eso no quiere decir que así se va a quedar. Bansefi se va a fortalecer, Bansefi se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales del país. Va a tener alrededor de 2,500 sucursales en todo México. Pero nos va a llevar tiempo consolidar ese banco. Mientras tanto, vamos a apoyarnos para la entrega de los apoyos, de los recursos, para dispersar los recursos que se van a destinar a adultos mayores, a discapacitados, las becas. Nos vamos a apoyar en bancos mexicanos como Banorte, como Azteca y otros más. Sí, pero Esteban Moctezuma, en el caso que existiese esa situación de conflicto de intereses, pues va a educación. O sea, esto tiene que ver más que nada con Hacienda. Es la instancia que resuelve este asunto. Desde luego, se está cuidando de que cueste menos la dispersión. O sea, todo esto se va a mostrar, el por qué se está tomando esta decisión. Una más. Bueno, ya de asuntos de partido ya no puedo hablar. Sí va a haber un delegado en Coahuila, de eso sí puedo hacer mención. Reyes va a estar de delegado en Coahuila. Acabamos de tratar este tema. Va a ser el coordinador, el delegado del gobierno federal en Coahuila, pero se va a respetar siempre al ciudadano gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. No es un poder dual, no es un poder alternativo, no es un poder paralelo. Quien representa los poderes públicos en Coahuila como Estado libre y soberano es el gobernador, y nosotros siempre vamos a respetar a las autoridades locales, a los presidentes municipales y en este caso al gobernador de Coahuila. Sí, me enteré de este asunto y quiero aprovechar para decirles que lamento cómo se ha presentado este caso. Para los que no están informados, mi hijo Jesús Ernesto va a la escuela, está en sexto año, está cursando sexto grado. Se fracturó una pierna y va pues, con un carrito que le prestaron, que es como una carriola. Sí, a la escuela. Entonces, adentro de la escuela le tomaron una fotografía, ¿sí?, y la publicaron. Entonces se generó toda una polémica por esto, porque el periódico El Universal publicó la fotografía. Hubo en redes sociales pues mucha discusión sobre el tema, porque de verdad no deben de meterse con los niños. Con los niños no. Pero también, ¿sí?, me parece exagerado que por esa fotografía y por esa nota se despida a el director de información del periódico Universal. Yo de manera muy respetuosa le pido al director general de Universal que reconsidere esa decisión, que se le dé la oportunidad. Errores todos cometemos. Todos cometemos errores. Y se me hace injusto el que se proceda de esa manera. Es un asunto muy complejo, porque tiene que ver con la libertad. ¿Sí? ¿Hasta dónde se puede hacer lo que se publicó? Es debatible, porque está de por medio la libertad. No importa que sea mi hijo. Incluso se puede decir, no importa que sea un niño. Hay quienes piensan de otra manera. Es un asunto que se puede debatir. Pero no creo yo, de eso sí estoy seguro, de que amerite que se despida a el periodista que tomó la decisión de publicar esa fotografía. Entiendo también pues que los directivos del periódico pues tienen una política. Yo les pido, ahora sí, de manera sincera, exhorto a los del periódico que reinstalen a quienes participaron en esto, porque creo que es el director de información y puede ser que sea otro, o sea, dos. Claro, tres. Yo creo que me van a escuchar, ojalá me escuchen. O sea, yo no quiero verme envuelto en estos asuntos. Yo soy muy respetuoso. Mi esposa también. Ella fue periodista. Claro, también es madre. Y dio su punto de vista, porque es su hijo, nuestro hijo, pero ojalá y esto se termine de la mejor manera posible. Nosotros llevamos muy buena relación con el presidente Donald Trump, queremos mantener esta relación de amistad y creo que se van a buscar opciones alternativas. Mañana Marcelo Ebrard va a hablar con Pompeo para intercambiar puntos de vista. Y se puede llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a cuidar mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Nos importa mucho tener una relación de amistad. Hasta ahora vamos muy bien y así queremos seguir. Y al mismo tiempo proteger, defender derechos humanos. El presidente Franklin Delano Roosevelt proclamó cuatro derechos fundamentales, cuatro grandes libertades, y una de esas libertades es la de vivir libres de miseria. Es decir, somos libres para buscarnos la vida. Ese es el derecho humano más importante. Entonces, si un migrante es amenazado en su país o tiene que salir para buscar algo que mitigue su hambre o su pobreza, merece respeto. Entonces, tenemos que resolver el problema de fondo, que el ser humano, el mexicano, el centroamericano, pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Nadie se va de su pueblo por gusto, salen por necesidad. Entonces, vamos a buscar un acuerdo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Ahora en la plaza yo voy a hablar. Sí, se van a invertir el año próximo en programas para el bienestar que se van a manejar de manera conjunta con el ciudadano gobernador, alrededor de 8,000 millones de pesos. Muchas gracias.